Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
Muy buenos días, Asturias. Aquí estamos de nuevo en esta matinal del domingo 15, programa 290 de Un Buen Día para Viajar. Vamos a iniciar con Rafa Testón, con sus recomendaciones de libros viajeros, con Alberto Campa, que no viene solo y que nos va a llevar a Vanuatu, ir buscándolo por ahí en el mapa. A continuación, en nuestras salidas por España, vamos a conocer la gran ciudad de Úbeda, y nos lo va a contar la guía oficial María Jesús Rodríguez. En Grandes Viajeros de la Historia, para iniciar la segunda hora, el escritor e historiador Daniel Arberas nos va a hablar de Gonzalo Pizarro. Vamos a tratar también con el investigador Guillermo Fernández Suárez, que nos va a contar a través de su libro la evolución de la minería del carbón en España y específicamente en Asturias en el siglo XX. Y por último, damos la bienvenida a un nuevo cronista oficial. Él es Armando Barredo, cronista oficial del Concejo de Allande. Vamos a hablar de esa zona del occidente asturiano. 2 horas de viaje radiofónico aquí en Un Buen Día para Viajar.
Patrocina este programa Ayuntamiento de Laviana. 8 rutas de montaña para disfrutar en familia. Laviana. Territorio Bike.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Corremos por las calles, un poco de jaleo ahora que no hay nadie. No quiero dormir.
Con música y voz ahí de Coque Maya iniciamos nuestro viaje radiofónico matinal, programa 290, número ya muy redondo y uno que se acerca más, con nuestro amigo Rafa Testón desde la librería La Buena Letra de Gijón y sus recomendaciones de libros viajeros. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días. Qué número más redondo, efectivamente.
Ya,
90 ya lo es, pero se acerca ya algo importante.
Ah, otra vez.
El programa está muy consolidado ya.
Esto es que esas cifras ya, prefiero no decirlas todavía. Porque
te hacen mayor, Pablo.
Sí, totalmente. Pasa el tiempo muy, muy rápido. Rafa, ¿qué nos traes hoy ya aquí a mediados de enero, que nos encontramos ya? Porque
sí.
Esto sí que pasa rápido.
Esto es impresionante. Estamos no hace nada despidiéndonos el año y ya estamos a mediados de enero. Pues mira, traigo las dos novedades, porque a veces ya sabéis que lo comentamos estos últimos días, las últimas semanas, a partir de mediados de diciembre aproximadamente las editoriales frenan su producción y a partir de mediados de enero, como es el caso, empiezan a sacar libros nuevos. Y llegan, por ejemplo, dos títulos de dos autores que a mí me gustan mucho y que tienen relación o van a permitirnos viajar también a lugares diferentes. El primero de los autores, y hablé de él alguna vez, se llama Pierre Lemaitre, es este autor francés, uno de mis favoritos, un hombre que empezó a escribir tarde, porque él, bueno, nació en el 51, su primera novela es en 2006, que es cuando gana un premio de por la novela policíaca, porque tiene una serie de novela policíaca protagonizada siempre por Camille Verhoeven, pero quizá lo que más se conoce de Pierre Lemaitre son el libro que fue el que hablamos nosotros, que es ese Nos vemos ahí arriba, que fue premio Goncourt en el año 2013, que ganó un montón de premios con este libro y después tuvo dos continuaciones. En este caso, la novela que nos ocupa, esa novela que acaba de publicarse esta semana, que llegó a las librerías, y se titula El ancho mundo.
El ancho mundo.
El ancho mundo. Y este es un libro que ya se publicó en Francia, ahora llega la traducción, y nos tenemos que ir cronológicamente al año 1948, es donde va a empezar el libro, es inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, en un periodo que se conoce como los 30 años gloriosos, una época muy convulsa en Francia, y vamos a seguir la historia de 4 hijos de la familia Pelletier. La familia Pelletier es una familia que tenían una fábrica de jabones en Beirut por entonces una ciudad bajo influencia francesa, y el marco va a ser también la guerra Indochina, el París de posguerra y esa reconstrucción que tuvo París. Este matrimonio, los 4 hijos, no se van a quedar quietos en la fábrica, sino los 4 van a tomar rumbos diferentes y los 4 van a emprender viajes. Uno, pues el primogénito, va a acabar vendiendo telas en París, otro que es como el brillante, el más capaz, el que más ganas tenía a lo mejor de seguir con el negocio familiar, pero él quiere hacerse una persona diferente, va a ser periodista, se va a encargar del periodismo, va a estudiar la carrera de periodismo, va a pensar que su vida va a ser maravillosa y va a tener que hacer viajar por el mundo, pero de momento se va a tener que quedar como reportero de la sección de sucesos. Hay otro que es como el vividor, que este se va a ir a Saigón en compañía de un gato para reunirse con su amor, que es un legionario belga, y todos van a acabar en una red de tráfico de capitales, y después está la hija pequeña, que es la que se queda con ellos. Es un libro en el que vamos a seguir la historia de esta etapa histórica a través de esos 30 años, donde va a haber mucho mucho viaje, porque nos vamos a ir lo que comentábamos ahí, Beirut, París, Saigón, en ese marco de una historia de una saga familiar que además siempre se utiliza como pretexto, al final estas cosas, como Pierre Lemaitre la utiliza como pretexto para contarnos el mundo. El título hace referencia también a este ancho mundo,
totalmente,
el libro de Ciro Alegría, de El mundo es ancho y ajeno.
Claro, claro. Pero está bien traído lo del ancho mundo por la bueno, por los puntos que va tocando, ¿no? Que
claro,
prácticamente de punta a punta, literal.
Sí. Un libro que aprovecho para recomendar cualquier título a las personas que nos estén escuchando ahora, que no haya leído a Pierre Lemaitre, que se sumerja en su universo, porque tanto si te gusta la novela policíaca, como esa serie que hablaba del comandante Verhoeven, como si te gusta la novela con un perfil más clásico, pues es un autor a tener muy en cuenta.
Además, estamos a tiempo, Rafa, todavía de escribir grandes obras, porque Pierre Lemaitre escribió más tarde, o sea que todavía estamos a tiempo de ponernos a ello. Hay que mirar ese punto de vista optimista.
Siempre.
De este ancho mundo de Pierre Lemaitre vamos a...
Pues ahora vamos a seguir viajando por Europa, pero vamos a ir a otro sitio, en concreto a Georgia. Una de las autoras, si antes hablaba de Pierre Lemaitre, es una autora que empezó a escribir muy tarde, pues voy ahora con Nino Haratis, bueno, a ver si digo bien el apellido, Nino Haratisvili, que es una autora de Georgia, nació en Tbilisi, nació en 1983, vive en Alemania desde 2003, o sea, es una chica muy joven.
Joven.
Y su primera novela, que fue La octava vida, publicada en 2018, yo creo que es una de las grandes novelas de los últimos años. Una novela traducida a 28 idiomas y es uno de los títulos más importantes de la literatura europea reciente. Ganó un montón de premios con esa novela y ahora en su nuevo libro, acaba de editar la Alfaguara, nos aparece un libro nuevo que es La luz perdida. Ya sabéis que de los fajines no nos podemos fiar mucho, pero ahí te pones siempre en el fajín La sucesora de Tolstoy. Bueno, yo creo que hay que darle 100 años para saber si va a ser la sucesora de Tolstoy.
Un poco.
Lo que sí está claro es que es una autora que sabe narrar muy bien. Y yo lo digo muchas veces a personas que se acercan a la librería con Nino Haratisvili. Yo lo que a mí me recuerda un poco, en alguna manera, a los narradores de esa gran novela, esas grandes novelas de literatura hispanoamericana. Cuentan perfectamente esas sagas familiares y es una joya cómo escribe esta mujer. Libro siempre de muchas páginas, algo que no se estila habitualmente, y aquí nos vamos a sumergir o vamos a viajar a la Georgia soviética a finales del siglo XX. Aquí vamos a estar con, por una parte, los gritos de los movimientos de autodeterminación, pero como nos sucedía en la novela de Pierre Lemaitre, pues la historia, el lugar, va a ser un pretexto para contarnos también la historia de cuatro niñas que se van a ver, cuatro niñas que comparten el mismo patio que separa sus casas en un barrio de Tbilisi. A partir de ahí, estas cuatro niñas, una de ellas va a ser la narradora, pues nos va a contar su vida, que va a ser ese tránsito en que tienen de la vida de su infancia hasta la vida adulta. Ahí vamos a ver determinada, bueno, lo de siempre, lo que nos cuenta muy bien la literatura, como enfrentarse a un amor, enfrentarse a la violencia, esos tiempos convulsos que son la independencia del país, pero a la vez vamos a viajar hacia atrás en la historia de Georgia y también vamos a ir viendo qué futuro les espera. A medida que ellas van creciendo, van evolucionando, van razonando, también vamos a ver el pasado, el presente que están viviendo y ver un poco cuáles son las expectativas de futuro que tienen sus vidas y a la vez el país de Georgia y la ciudad de Tbilisi.
siempre la literatura, ¿no?, nos permite, y ya lo decimos siempre con Rafa, viajar en amplios sentidos, históricos, artísticos, viajes de ocio, viajes duros, hay un poco de todo. Y hoy ha sido un poco también de todo. En este caso, Pierre Lemaitre nos lleva a través del ancho mundo, y en este caso, Nino Haratishvili, La luz perdida, nos lleva a ese ámbito de la Georgia soviética en esos momentos ahí del siglo XX bien, bien convulsos. Así que, Rafa, hoy dos obras de nuevo literarias, además novedosísimas, recién salidas, y que siempre nos presta mucho que nos las cuentes tú. Un abrazo y hasta el próximo, Rafa.
Hasta la próxima, aquí seguimos. Un abrazo.
Coge tu bici de montaña, ven a La Viana y descubre la experiencia de los senderos del carbón. Recorre sus 8 rutas de BDT de diferentes niveles para disfrutar en familia, con amigos, y lánzate por el Float Trail. Pura adrenalina en La Viana, territorio bike y gastronómico, con una increíble oferta culinaria. La Viana, parte del paraíso.
Asata ha puesto en marcha el Observatorio de la Contratación Pública de la Economía Social, una herramienta para hacer visibles a las empresas de economía social como candidatas a poder optar como adjudicatarias ante la Administración, así como para asesorar y formar a estas empresas. Además, pone a disposición de los entes adjudicadores y de los potenciales adjudicatarios un buscador de empresas que permite una mayor transparencia y un mayor conocimiento del tejido empresarial asturiano de la economía social. Más información en asata.es. De otro mundo, como la ruta del Camino Encantado, donde se encuentra el restaurante El Pícula Salgar, es nuestra comida. Cocina tradicional, faves, verdinas, cabrito guisado, postres caseros y mucho más. Restaurante Pícula Salgar, en un entorno maravilloso, en la Güera de Meré, en Llanes. Reservas en el 657-6976-29.
Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
Suenan a mí sonidos exóticos, porque en estos recorridos que hacemos por el mundo con nuestro viajero empedernido, hoy nos va a llevar otra vez a esos lugares muy lejanos, casi, bueno, sin casi, la otra punta del mundo para nosotros, ya lo vais a comprobar ahora. Él es Alberto Campa y un domingo más está aquí con nosotros. Muy buenos días, Alberto.
Hola, Pablo, buenos días.
Hoy que nos llevas otra vez, pero un viaje de esos largos, Alberto.
Pues sí, nos volvemos además hacia unas tierras de estas muy melanesias, Bueno, ya estuvimos mucho por ahí también, sí. Estuvimos por la Salomón, también por Papua Nueva Guinea, claro. Hace poquitín estuvimos ahí también con otra viajera catalana por Nueva Caledonia.
Exacto.
Y bueno, pues hoy es un gusto volver a uno de esos países que muchas veces la gente ni sabe situarlos en el mapa, con otro gran viajero que después presentaremos, también catalán de Barcelona, y que bueno, también es buen conocedor de toda esta zona del Pacífico, y que bueno, pues intentaremos por lo menos aportar un poco de luz de un país que se llama Vanuatu, que ahora veremos un poco algunas cosillas de él, y que bueno, pues por lo menos es un tanto curioso, vamos a decir.
Eso seguro. Y la primera pregunta, como siempre te hago, Alberto, antes de presentar a nuestro invitado hoy especial, ¿no? ¿Cuándo llegaste tú a Vanuatu? Más o menos cuando a Nueva Caledonia, ¿no?
Pues sí. Además es que fue en el mismo viaje, porque bueno, tuve también la suerte de llegar en barco, ¿no? Estas islas, la verdad es que con el tamaño que tiene el Pacífico, normalmente se hace en avión, como bueno, hablamos últimamente también de ese libro de Una vuelta al mundo por las islas del Pacífico, con muchos trayectos aéreos, pero en ese viaje que estaría dando la segunda vuelta al mundo, pues fue prácticamente toda esta zona de la Melanesia en barco, desde Australia, Australia, Nueva Caledonia, Vanuatu, después también Fiji, otro país también de Melanesia, y llegaría a las islas del sur. Entonces, bueno, pues también Jordi, que conoce también pues la parte central del país, lo que es la capital Port Vila y alguna otra isla que ahora nos comentará como Tana, pues iremos desglosando cómo es todo el país. Y bueno, pues decir que es un país que tiene un poco de todo, ¿no? Porque tiene volcanes, tiene playas, tiene también una historia bastante curiosa que también iremos ahí desgranando un poco, y después, bueno, pues cosas como el canibalismo, que parece una cosa así como muy del pasado, pero que hasta hace unas décadas, hasta la década de los 60, 70, oficialmente ahí todavía existía, así que imagínate también que da para mucho todo este país, ¿no? Eso. Los descubridores que por allí llegaron, y un, bueno, semi-español, como era, bueno, pues el bueno de Pedro Fernández de Quirós, que tú conoces bien, Pablo, pues por allí anduvo ya ahí en el siglo XVII descubriendo un poco estas islas a la búsqueda de esa Terra Australis, a la búsqueda de esa Australia y también de muchos otros lugares de esa zona.
Bueno, mano, que era mejor llegar ya, que estuvieran ellos desayunados ya, ¿no?, en este caso, porque si no corrías el riesgo de algún problemilla por el camino, sin duda.
De hecho, hay muchas historias de principios del siglo pasado en el que, bueno, pues ahí los Big Nambas, una tribu, también a mucha gente que llegaba a hacer pequeños reportajes, pues casi se la merendaban y bueno, casi de película, ¿no?, cómo podían escapar, aunque, bueno, pues hay una historia muy curiosa de gente que después volvió también allí y pudo documentar un poco todas estas prácticas en las que, bueno, pues con la ayuda de algunas licores que después también veremos muy locales, bueno, pues todos estos habitantes casi llegan un poco a un estado de éxtasis en el que casi piensan que son tiburones, ¿no? Bueno, iremos viendo.
Bueno, no nos liamos más y te dejo siempre el honor de que nos presentes a Jordi, que ya lo mencionaste por ahí, a nuestro invitado de hoy.
Pues sí, la verdad es que buen amigo ya, tuvimos ocasión de conocernos en Barcelona en la presentación de mi libro, pero bueno, yo ya le conocía y también seguía un poquitín sus pasos como viajero y también como una persona que, bueno, pues también en ese sentido nos parecemos bastante, que nos gusta también ir trasladando todos esos viajes, todas esas aventuras y un poco, bueno, esos pequeños conocimientos que te da el mundo, pues a través de radios, a través de prensa escrita y, bueno, pues decir de Jordi Canal Soler que conoce más de 90 países, pero también, bueno, pues aparte de ser viajero, también es historiador, aventurero, escritor, le gusta mucho la etnología también y por supuesto que también va llegando a descubrir a través de muchas revistas como el National Geographic, como Historia y también pues más de 600 colaboraciones en programas de radio, pues muchos sitios del mundo y sobre todo este Pacífico que conoce bien, siguió los pasos de ese explorador James Cook. Y bueno, pues desde allí, desde Barcelona, yo creo que ya le podemos saludar.
Hola Jordi, buenos días.
Muchas gracias por la presentación, un placer estar aquí de nuevo.
Bueno, y además amigo de RPA, porque ya ha participado en varias ocasiones aquí con La Buena Tarde y demás, o sea que ya es un viejo conocido de la radio, en este caso de Asturias, como en casa. Oye Jordi, te traslado a ti un poco la misma pregunta que antes le decía a Alberto. ¿Cómo fue un poco también pues tu llegada a esos lugares tan lejanos? Y un poco a ese país, ¿no?, que tiene además una historia y una relación, cuanto menos también curiosa, con países como Francia o Inglaterra, ¿verdad, Jordi?
Sí, de hecho es así. Yo estuve en 2018 cuando estuve viviendo un tiempo en Nueva Zelanda y entonces desde ahí pues me escapé hasta Fiji, hasta Vanuatu, hasta distintos sitios, ¿no? Pero Vanuatu me cautivó en sí porque es un sitio, dicen que es el país de la felicidad, ¿no? Porque la gente pues lo tiene casi todo, no materia, no podríamos decir riquezas materiales, ¿no? Pero sí buen tiempo. No hay grandes enfermedades, no hay grandes animales peligrosos y tienen una riqueza en cuanto a tierras y fertilidad que tienen todos los alimentos posibles, ¿no? O sea que realmente pues ahí es un país que ya llama la atención por eso, pero también incluso por esta relación histórica que dices con Francia e Inglaterra, ¿no? Porque de hecho fue un país que estuvo pues en contienda entre estos dos grandes países, los dos le llamaban las nuevas Hébridas, ¿no? Pero al final llegaron a la conclusión que lo mejor no era pelearse, sino intentar gobernarlo en conjunto. Y de hecho, a principios del siglo XX establecieron lo que era un condominio, en que pues tanto el gobierno de un país como del otro pues regían ahí. Lo que pasa es que eso, más que un condominio, y ellos mismos te lo dicen, fue un pandemonio. Era algo que era imposible de gobernar, porque claro, pues había leyes distintas según qué país hacía un juicio, y por lo tanto, si alguien hacía un crimen o tenía alguna cosa a hacer, pues tenía que mirar a ver a qué juzgado le iba mejor ir para ver si la ley fuera mejor o peor, ¿no? O sea que al final todo estaba muy, muy desorganizado, y imagínate tú, aquí en el trópico y en Melanesia, pues ahí eso era un auténtico pandemonio, ¿no?
Increíble.
Algo difícil de gestionar, hasta que llegó pues la independencia en 1980, y a partir de entonces pues sí que el país pues ha ido funcionando poco a poco, ¿no? Quizá por eso es también menos conocido que otros que puedan ser mucho más turísticos, como por ejemplo Fiji, pero bueno, va haciendo sus pasos, y de hecho aquí no lo conocemos, pero en toda la zona de Australia, Nueva Zelanda, pues es un lugar pues escogido incluso como vacaciones, ¿no? Hay muchas cosas para hacer.
Claro, claro. Oye, Jordi, de paso, que a veces en esta sección hacemos siempre lo mismo. Me imagino que en esa cantidad de islas hay una capital, creo que se llama Port Vila. Oye, sí. ¿Cómo es la capital? ¿Tiene algo interesante para ver? ¿Cómo es un poco?
Pues mira, hay casi 90 islas. Y no es la más grande, pero una de las mayores es Efate, y Port Vila es la capital y es la ciudad más grande de esta isla, ¿no? Pero realmente no hay mucho para hacer. Realmente lo que son los intereses del país están en otras islas, ¿no? Ya sea Espíritu Santo o Malacula o en Erromango también, que es uno de los últimos sitios con cabindivalismo, que ya apuntaba Alberto, o Tana, ¿no? Yo en este caso fui a Tana. Y entonces realmente Port Vila pues tiene simplemente algunos edificios del gobierno. Ya empiezas a ver pues que es un país muy tropical, muy también de estar por casa, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. No tiene grandes infraestructuras, todo es muy, muy tranquilo, sobre todo es ese ritmo de las islas, pero ya casi elevado al cuadrado, ¿no? Porque pues es también Melanesia, y es, pues ya van lentos de por sí, imagínate tú, en unas islas todavía más, ¿no? Pero sobre todo sirve como punto de conexión para ir a las otras islas, que es donde pues coges el avión y te vas para allá para conocer un poco más lo que es el Vanuatu antiguo, ¿no?
Claro.
Podríamos decir.
Ahora iremos viendo. Alberto, por cierto, de esas islas que decía ahora Jordi, que bueno, dijo que había un montón, algunas así hacia el sur, algunas que tú conozcas, ¿qué tenemos por ahí?
Pues sí, mira, yo tuve ocasión de conocer las que están más al sur. En realidad, bueno, es una isla volcánica, la región se llama Tafea, es la zona sur de Vanuatu, y ahí hay una isla un poquito más grande, que es Aneitiu, una isla, bueno, pues bastante volcánica, bastante montañosa, y hay otra más pequeñita, que, bueno, es donde tuve ocasión también, después de hacer buceo, que después veremos también un poquito, que se llama la isla de Inyeu, ¿no? Es muy curiosa esta isla, porque al ser la otra tan montañosa y tener tantos volcanes y todo, el aeropuerto para conexionar con Port Vila y con otros lugares, pues lo hicieron en esta isla pequeñita, que es una isla en la cual la pista de aterrizaje prácticamente es el total de la isla, casi de largo como de ancho, ¿no? Y bueno, pues está protegida así por un arrecife. Decir que estas islas, a diferencia de otros países que también hablamos, como por ejemplo Tuvalu o Kiribati, que puede ser que en unas décadas desaparezcan, ¿no? Por ese cambio climático y por esos ciclones que a veces hacen que, al tener tan poca altura, pues desaparezcan. Aquí en Vanuatu las islas, al ser de origen volcánico, bueno, pues están más a salvo de eso, pero por ejemplo esta pequeñita, que lo único que la protege es ese arrecife y esa laguna que tiene interior, pues es una isla bastante turística al tener el aeropuerto y al tener también escala muchos barcos allí, donde se puede, bueno, pues desde visitar ese aeropuerto, que por supuesto pasas por el medio en cualquier cualquier dirección que quieras, y después también donde, bueno, pues puedes irte sobre todo a tomar el sol en esas playas tan bonitas, o a navegar con pescadores de la zona, o incluso a bucear, que, como te digo, después si eso veremos, y es un poco el mayor atractivo que tiene, pues en una zona donde después todas las vestimentas que lleva la gente, como decía Jordi, esas islas felices, como en algún otro parte de Oceanía las describimos, es sencillamente pues porque la gente no necesita demasiado, y quizá esa es la mayor riqueza que puede tener el ser humano y lo que más feliz le hace, ¿no?
Jordi, por cierto, hablando de eso, casi doble pregunta. Nombraste antes en tu narración la isla de Tanna, ¿no? Que ahí hay un volcán, sí, creo, y ahora te comento. Y con respecto a eso que dice Alberto, un poco de gentes, vestimentas, costumbres, bueno, ¿qué te encuentras? Hay mucha, es muy variopinto el cambio de una isla a otra, más o menos es similar, poco doble pregunta en las dos.
A ver, yo diría que es bastante similar en cuanto pues a los rasgos físicos, ¿no?, de la gente, pero hay que tener en cuenta que a lo largo de todas las islas de Vanuatu hay más de 113 lenguas. O sea que realmente hay muchísima variedad. Incluso aquí en Tanna, que es una isla relativamente pequeña, no hace más de 40 kilómetros de longitud, aquí se hablan tres o cuatro lenguas distintas. Y eso tiene sus orígenes en los conflictos que había entre distintas tribus, este canibalismo que hacía que la gente no se moviera de su zona, y por lo tanto poco a poco con la historia pues iban teniendo pues su lengua concreta, y no se parecía al final casi en nada a la de sus vecinos, ¿no? Eso llama mucho la atención. Pero sobre todo lo que llama más la atención aquí es que en Tanna existen unos pueblos determinados en que la gente va vestida como en la prehistoria. Han decidido que no les gusta la modernidad, se llaman pueblos custom, del custom, de la tradición inglés, ¿no? Y son pueblos que han regresado a lo que sería pues el namba, ¿no? Que el namba es una especie de taparrabos hecho con hierbas, que los hombres dicen, y las mujeres pues llevan una especie de falda también de hierbas, y viven según esta tradición antigua, sin uso de la tecnología, de la electricidad, del agua corriente, de plástico. O sea que han regresado a lo que es la edad de piedra, aunque sean conscientes de que hay otras cosas más modernas. Pero ellos han decidido mantenerlo, ¿no? Incluso hay algunos sitios donde todavía se mantiene el cargo, el culto al cargo, que es una especie de secta, ¿no?, que lo que hace es que intenta hacer regresar a lo que vieron en la Segunda Guerra Mundial, que era esos aviones que venían con los americanos, que están luchando aquí en esta zona contra los japoneses, y que mantenían todo, dijéramos, todo la infraestructura, la comida, las latas, la tecnología, la habían llevado en esos aviones, y el cargo de culto lo que quiere es recuperarlo, ¿no? Y entonces pues hacen sus ceremonias para intentar captar a los americanos que vuelvan.
Qué curioso. Oye, por cierto, ¿tiene alguna relación Vanuatu con el tema cinematográfico, Jordi?
Pues de hecho sí, en esta isla justamente se rodó, aprovechando uno de estos pueblos que viste según pues la Edad de Piedra, ¿no?, que es el pueblo de Yaquel, aquí se rodó una película que se llama justamente Tanna, que de hecho pues es más casi un reportaje etnográfico, ¿no?, aunque tenga un guión de película, basado un poco, dicen, en la historia de Romeo y Julieta, pero adaptada a la selva, y fue una producción australiana, pero que incluso fue nominada al Oscar por mejor película en lengua extranjera, ¿no? Incluso pues también sus actores fueron a Cannes, distintos festivales de cine, y luego tiene gracia porque no eran actores, eran la gente del pueblo, y te paseas por ese pueblo y vas viendo a todos esos actores que has visto en la película, ¿no?, que pues hacen su vida normal, que es lo que hacían antes de que llegaran los de la película, ¿no? Y se mantienen ahí pues tan sencillos como eran al principio.
Curioso. En 30 segundos, Alberto, que también nombraste tú buceo, y si no me equivoco, algún deporte más de aventura por ahí, ¿no?
Pues sí, sí, dos prácticas muy habituales ahí en la isla. Yo fundamentalmente, bueno, pues me gusta mucho el buceo. Tuve oportunidad también de bucear en esa gran barrera de coral en Australia o en, también en la Polinesia, como en la isla de Bora Bora. Pero aquí la verdad es que iría con un pescador local y haríamos, bueno, pues dos inmersiones bastante bonitas. Una en esa laguna donde, bueno, pues se ven muchísimos corales blancos, algunos de tamaños enormes con forma de grandes cerebros, y después, bueno, pues también ves miles de peces de colores, ¿no? Pero también buceando ya donde la isla de Aneytum, esa otra isla más grande donde hay ya corrientes más fuertes, pues también a veces ves, bueno, pues esos pequeños tiburones de arrecife que te encuentras, sobre todo pues en esa barrera de coral australiana, pues aquí ya empiezan a ser de gran tamaño, sobre todo por las zonas un poquitín más profundas, y bueno, pues allí tuve ocasión de ver dos grandes tiburones, muy cerquita también pues tortugas, un trío de tortugas verdes, manta raya, que también, bueno, pues suele haber mucho por estos mares, y bueno, para quien le guste el buceo, la verdad es que es toda una maravilla, ¿no? Y yendo un poquito rápido al otro deporte que ellos inventaron y que todavía siguen practicando, vamos a hablar del puenti, ¿no? De lo que ellos llaman el nagol, que es, bueno, pues prácticamente un salto al vacío en que, bueno, sobre todo en una isla, la isla de Pentecostés, bueno, pues construyen unas torres bastante altas, a veces, bueno, pues de 15, casi 20 metros de altura, y desde ahí arriba, con unas lianas atadas a los pies, pues se tiran con la intención no solamente de quedar colgando, sino de incluso casi dar con la cabeza en el suelo que previamente estuvieron pisando, y esto normalmente todo lo hacen en el mes de abril, cuando, bueno, pues tienen el primer cultivo de ñame, una especie de patata que cultivan, y que, bueno, tradicionalmente lo hacen, bueno, pues buscando pues que haya una buena cosecha, ¿no? Incluso la reina de Inglaterra también tuvo ocasión de estar por aquí viendo esta su actividad que dio origen, bueno, pues a lo que hoy en día es el puenting, sí, y sí. Que allí en esas fechas, pues en cada poblado, pues a lo mejor 20, 30, 40 personas se tiran, y que, bueno, pues la verdad es que quien tenga oportunidad un día de ir es algo que tiene que ser súper espectacular, ¿no?
Bueno, yo lo del buceo me apunto, lo de esta versión del puenting no tanto, ¿eh? Última pregunta,
bueno,
que...
Desde abajo, Pablo.
Última preguntina que, bueno, le hago a Jordi también en este caso con respecto a lo que hacemos aquí con lo del comer y el beber. Como ya no practican el canibalismo, le voy a preguntar yo, ¿qué es esto de la ceremonia cava?
Pues es una ceremonia que de hecho no es única de aquí de Vanuatu, sino que está extendida por todo el Pacífico, y se trata de beber una especie, podríamos decir, de caldo, ¿no? De hecho es el polvo de una raíz infusionada en agua, que tiene un aspecto marronoso, casi es como si te bebieras agua de un río sucio, pero que a ellos les encanta porque es la raíz de Piper metecticum, que es una especie similar a lo que es el árbol de la pimienta, y esta raíz lo que tiene son propiedades, primero calmantes, relajantes, y que si te tomas muchas, pues acabas viendo alucinaciones, ¿no? Y entonces ellos se reúnen por la noche, empiezan a beber el cava, pueden llegar a beber litros y litros, y llegan a un estado casi de trance, ¿no? Gracias a esta bebida. Entonces ellos te dicen pues que comunican con los espíritus y todo lo que quieras, aunque lo que cogen son grandes borracheras que luego pues hacen que todavía estén más tranquilos que incluso durante el día, ¿no?
Claro, claro. Bueno, hoy se nos echó literalmente el tiempo encima, es que os estaría escuchando aquí toda la mañana, pero hemos viajado a un país, pues eso, bien lejano, ¿eh? Esas islas de Vanuatu, y nos lo trajo Alberto Campa, que siempre él es nuestro viajero empedernido, y hoy Jordi Canals, que nos acompañó en este ratín. Os mando un abrazo muy fuerte a los dos y os lo agradezco muchísimo. A ti, Jordi, por entrar hoy, y a ti, Alberto, por siempre deleitarnos con tus viajes y tu voz. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Venga, un abrazo, Pablo, un abrazo, Jordi.
Hasta la próxima. Adiós.
Coge tu bici de montaña, ven a La Viana y descubre la experiencia de los senderos del carbón. Recorre sus 8 rutas de BTT de diferentes niveles para disfrutar en familia, con amigos, y lánzate por el Flow Trail. Pura adrenalina en La Viana, territorio bike y gastronómico, con una increíble oferta culinaria. La Viana, parte del paraíso.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad de hoy. Menú del día, terraza con atención personalizada. Reservas en el 985 13 7025. Sidrería Parrilla, La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida. De otro mundo, como la ruta del Camino Encantado, donde se encuentra el restaurante El Pícula Salgar, es nuestra comida. Cocina tradicional, faves, verdinas, cabrito guisado, postres caseros y mucho más. Restaurante Pícula Salgar, en un entorno maravilloso, en la Güera de Meré, en Llanes. Reservas en el 657-6976-29.
Algunos creen que es cosa de la serendipia, del azar. Otros un trago efímero demasiado corto. Somos resilientes, como el agua que brota de nuestro manantial en Borines. Tradición, lúpulo, calor, cervezas Ordum, hecha en Asturias.
Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
Y para cerrar nuestra primera hora de viaje mañanero aquí en este domingo 15, programa 290, siempre hay que recordarlo, de un buen día para viajar, vamos a irnos a la provincia de Jaén, al sur, a la zona de Andalucía, para visitar uno de esos lugares casi de obligatoria visita, precisamente en Jaén, al margen de su capital. Sí, Úbeda, Baeza, están muy cerquita una de la otra. Hoy vamos a empezar por Úbeda. Cuando vayamos a Baeza, pues ya hablaremos de ella. Pero lo vamos a hacer seguramente con la misma persona, ¿eh? Es guía oficial, conoce bien las dos poblaciones, se mueve, como quien dice, a diario, enseñando a los viajeros que se pasan por allí las joyas de ambas poblaciones. Ella se llama María Jesús Rodríguez y ya nos acompaña en esta mañana. Muy buenos días, María Jesús.
Hola, buenos días, Pablo.
Bueno, un placer, que estés con nosotros a través de las ondas aquí en Asturias para traernos radiofónicamente y casi de un modo virtual una visita a Úbeda, que ojo, porque Úbeda y Baeza, el concepto ya Patrimonio de la Humanidad aparece y eso ya es o le da un valor muy importante. Dos joyas que tenemos ahí en Jaén, ¿verdad, María Jesús?
Pues sí, Pablo, lo primero quería darte las gracias por pensar en mí para hablar de estas dos joyas Patrimonio de la Humanidad que son Úbeda y Baeza, como bien estás comentando.
Hoy vamos a empezar por Úbeda, ¿eh? Baeza ya
correcto,
iremos en otra ocasión.
Estamos hablando por Úbeda, no podemos hablar de las dos de golpe que tienen
eso,
muchísimo
eso.
Que hablar de cada una.
Eso es, no se puede hablar de dos poblaciones así en una única sesión porque eso es imposible. Pero mira, como siempre hacemos aquí en la sección, María Jesús, lo primero es sumergirnos un poco en la historia, ¿no? En este caso de Úbeda. ¿Conocemos un poquito sus raíces? ¿Cuándo empieza a hablarse de Úbeda? ¿De dónde viene esa historia? Coméntanos un poco esa cuestión de la historia de Úbeda, de sus orígenes.
Bueno, pues según las excavaciones arqueológicas que tuvieron lugar hacia el año 82 en adelante, ¿no? En la zona de la Era del Alcázar y en la zona donde se sitúa la Basílica Menor de Santa María, uh-huh. Dicen que Úbeda tiene de momento más de 6.000 años de antigüedad. Uh-huh. Pero en breve vamos a continuar las excavaciones, con lo cual, pues toda esta información que os estoy dando ahora mismo sufrirá un pequeño vuelco.
Seguramente. Siempre que interviene la arqueología, sí, suele haber cambios en esta cuestión. Y con respecto a la ubicación de esas primeras poblaciones, ¿qué tenemos por ahí?
Pues mira, te comento. Hay restos de todas las etapas del pasado, ¿vale? Hay restos íberos, restos romanos, restos visigodos. Pero claro, el grueso, pues ya lo que subyace, lo que se puede ver es del siglo XVI sobre todo.
Uh-huh. Ahí es cuando, aunque peguemos un salto cronológico, el siglo XVI podemos ubicar ahí, como se suele decir en María Jesús, el esplendor, por decirlo de algún modo, de Úbeda, cuando constructivamente esas huellas quedan bien marcadas en la población.
De eso no hay duda. El siglo XVI es el momento más importante, ligado a las diferentes familias cercanas a la corona. Se asientan en el territorio a partir de la Batalla de las Navas de Tolosa de 1212. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Pues que va avanzando en el tiempo y las familias se van haciendo cada vez más fuertes. Otro hito importante es el descubrimiento de América. hay que pensar que esas familias que ya se habían hecho fuertes, concretamente en Úbeda, la familia Molina, la familia de la Cueva, los Aranda, los Trapera, que seguro que os suena el dicho de la puñalada trapera.
Sí, es verdad, te lo iba a decir. Sí, sí, porque eso viene de ahí, de Úbeda, ¿eh? Qué curioso.
Efectivamente, efectivamente. Pues imagínate todas estas familias importantes, muchas de ellas la corona las manda también tras el descubrimiento de los nuevos territorios. ¿Qué ocurre? Pues que traen más poder adquisitivo, y empiezan a construirse los grandes palacios. Uh-huh. No podemos perder de vista que en ese momento, en el siglo XVI, tendremos al personaje más importante de la historia de Úbeda, que es Francisco de los Cobos y Molina, que uh-huh. llegó a ser secretario personal de Carlos I, del emperador Carlos V.
Ese es como el personaje estrella, ese hay que nombrarlo sí o sí.
Efectivamente, yo siempre digo, y vamos con el personaje más relevante de la historia de Úbeda, Francisco de los Cobos.
Francisco de los Cobos dejó su huella arquitectónica también en Úbeda. ¿Hay algún palacio relacionado con él?
Pues lo que hay, hay muchos edificios importantísimos, ¿vale? Vamos a situarnos dentro de la Plaza Vázquez de Molina, que es precisamente la que está declarada Patrimonio de la Humanidad desde el 3 de julio del año 2003. Uh-huh. El edificio cumbre de esa plaza es precisamente la Sacra Capilla del Salvador del Mundo, que es el panteón funerario de Francisco de los Cobos, el edificio que mandó construir para enterrarse.
O sea, que ese es su panteón. Oye, antes de profundizar más en estas cuestiones, que siempre me gusta a mí preguntaros a los guías que pasáis por esta sección, ¿la palabra Úbeda, se sabe algo un poquito de sus orígenes toponímicos? ¿Por qué se llama la población así? ¿Hay alguna investigación? ¿Hay varias hipótesis? ¿Por dónde van un poco los tiros en esa
pues
cuestión?
Pues realmente, en toda esta trayectoria que yo llevo de búsqueda de información y demás, no he encontrado nada que me diga con certeza ¿por qué tiene este nombre? Tiene que ver seguramente con la situación estratégica, es decir, está situado en un cerro, ¿vale?, en una loma realmente, y los musulmanes la llamaron Medinat Ubadat Al-Arad, la Úbeda musulmana. De ahí viene el nombre de Ubadat Úbeda.
Claro, ¿vale? Viene de la raíz árabe en este caso directamente,
sí,
¿no?
Sí.
Uh-huh. Estabas hablándonos de ese siglo XVI. Si ahora, en este siglo XXI, aquí nuestros oyentes se acercan ahora a Úbeda, tú mencionabas, ¿cuál es el punto de inicio idóneo para conocer un poquito Úbeda, en este caso, María Jesús? ¿Cuál es el lugar
pues
de salida que vosotros hacéis?
El primer espacio que no me perdería bajo ningún concepto es precisamente esa plaza, la Plaza Vázquez de Molina, porque es donde tenemos la mayor concentración de edificios históricos, pues empezando por la Basílica Menor de Santa María de los Reales Alcázares, que es la construcción que se ubica justo en el mismo espacio donde estuvo situada la Mezquita Aljama, uh-huh. Una construcción que data del siglo XIII, ¿vale?, que ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo del tiempo. Ahí, pues todos los pasos históricos, arquitectónicos, estilísticos dentro de ese edificio, además de, bueno, otras joyas como pueden ser la parte de la escultura de Semana Santa de Úbeda, que Úbeda también tiene una tradición de Semana Santa bastante bastante importante. Eso es lo que podemos ver en Santa María.
Es que esa plaza, estaba viendo imágenes aquí, como siempre invito también que lo hagan a través de internet, es como viajar literalmente en el tiempo, ¿no? Porque es como una foto ahí detenida en ese momento, María Jesús.
Pensemos que además, tú imagínate cuando yo empiezo a hacer la visita guiada en Úbeda, empiezo en esa Plaza Vázquez de Molina y me tomo 2 horas de recorrido solamente dentro de la plaza. Así que edificio por edificio, todos son edificios históricos lo que hay dentro de esa plaza. Es la segunda plaza con mayor concentración de edificios históricos por metro cuadrado.
Tremendo.
Imagínate.
Tremendo. Oye, echando un ojo ahí, poniéndonos en el medio de la plaza y girando ahí 360 grados, ¿qué vamos viendo en ese lugar, así,
pues,
los puntos
estrella? Pues, te decía, en la zona más antigua está situada Santa María de los Reales Alcázares.
¿Sí?
A continuación está situado el edificio que hoy día alberga los juzgados, que fue el antiguo beaterio, también llamado como la cárcel del obispo, una cárcel para religiosos. Luego, a continuación, el Palacio del Marqués de Mancera, el Pósito, que era donde estaba el almacén de grano. Y si seguimos hacia la otra zona de la plaza, pues ya nos encontramos el edificio que yo mencionaba, que es la Sacra Capilla del Salvador, el edificio pues más, más singular, más emblemático y en el que quizá los guías hacemos siempre más hincapié. Si solo se tiene 5 minutos, allí, en la Sacra Capilla del Salvador.
¿Es el edificio, a su vez, religioso más importante de la población, María Jesús, la Sacra Capilla del Salvador, o no tiene por qué ser así?
Ten en cuenta que no es un edificio religioso. Es decir, sí que es una capilla que está sacralizada,
¿sí?,
pero que es un edificio privado. Es un edificio que este señor se manda a construir para que le oficie las misas cuando él quiera, para que lo entierren. Pues un poco la idea que tenía Francisco de los Cobos cuando mandó a construir su capilla es que quería que le recordaran para siempre. Uh-huh. Y tan temeroso era de Dios que además pues le dedica su capilla a Jesús como el Salvador del mundo. Es un edificio que tiene una iconografía entre pagana y cristiana, que representa la vida terrena y la vida celestial. Ya te digo que no es un edificio de índole religioso solamente, sino para ensalzar lo que era la importancia, ¿no?, que adquirió este personaje a lo largo de su más de 30 años de gobierno.
Claro, claro. Y si pretendía dejar una huella que no se borrara, lo logró, ¿eh? Porque precisamente habláis siempre de este personaje. En esa cuestión no se equivocó, sin duda.
No se quedó corto. Yo le digo a la gente, digo, bueno, no sabemos si subió al cielo, que era otra de sus grandes preocupaciones, pero sí sabemos que los guías, o sea, puede estar tranquilo de que los guías nos acordamos de Francisco de los Cobos todos los días.
Oye, la fachada es espectacular ya solo desde fuera, ¿eh, María Jesús?
La fachada, el interior, bueno, ten en cuenta que es un edificio construido, proyectado, mejor dicho, por Diego de Siloé, uno de los grandes artistas con mayúsculas de aquel periodo, en colaboración con Andrés de Vandelvira, que es uno de los grandes artífices de la arquitectura del Renacimiento en Jaén. Y que, pues, en el interior, imagínate, tenemos un retablo realizado por Berruguete, por Alonso de Berruguete, con lo cual es una auténtica joya, tanto exteriormente como interiormente. Quizás en la fachada lo que más llama la atención al viajero, ¿no?, es precisamente que tiene dos torres circulares, que normalmente las iglesias no suelen tener torres circulares, ¿no? Y toda esa iconografía, pues aparece en los trabajos de Hércules, los escudos de los fundadores, el relieve de la transfiguración de Cristo, ¿vale? Ese momento de la ascensión de Jesús a los cielos, por eso esa dedicatoria, ¿no?, de Francisco de los Cobos a Jesús como Salvador del mundo en su capilla.
Uh-huh. La iglesia de Santa María de los Reales Alcázares que nombraste, ¿sí es la iglesia más importante o la parroquial es otra en este caso?
Esa Santa María de los Reales Alcázares es la iglesia más importante.
Esa sí es la más importante, ¿eh?
Sí.
¿También es contemporánea también a la otra? ¿Es de ese mismo periodo siempre?
No, es anterior. Es del siglo XIII, con una evolución histórica bastante grande. Tiene transformaciones en el siglo XVI, en el siglo XVII... más tarde una restauración de más de 20 años, 29 años concretamente de restauración por problemas en las cubiertas de Santa María. Así que Santa María, siempre le digo a la gente, desde el siglo XIII y hasta nuestros días, una evolución continua.
Claro, claro. Aparte de esa plaza, ¿no?, que es como punto obligatorio, como María Jesús nos está comentando, ¿qué otros puntos son así, como se suele decir, de visita obligatoria, interesante, dentro de lo que es el complejo urbano de Úbeda, a los alrededores de la propia plaza, María Jesús?
Pues no me perdería la Plaza Primero de Mayo, que era el foco de mercado en época medieval y posterior, ¿no?, también en el Renacimiento, con la iglesia de San Pablo, que es una construcción del siglo XIII, hasta el siglo XVII, o sea, como ves, la evolución de todas las iglesias de Úbeda es bastante bastante amplia, ¿no?
Sí.
Tiene unos balcones muy característicos, porque la iglesia de San Pablo se utilizó no solo como iglesia, sino también como sede del ayuntamiento, ¿no?, como reunión del consejo, y tiene unos balcones muy muy curiosos, que siempre hacemos mucho hincapié los guías en ellos. Y luego tenemos también en esa misma plaza la antigua casa consistorial, el antiguo ayuntamiento, que actualmente es conservatorio de música.
Ahí está esa iglesia de San Pablo también, en las inmediaciones de la propia, bueno, sí, de la propia plaza.
En la misma plaza están los dos edificios que comento.
Oye, ¿qué es la sinagoga del agua?
Pues la sinagoga es un espacio del mundo judío en Úbeda. Hay pocos restos judíos en Úbeda. Uno de ellos es la sinagoga del agua, el otro es la sinagoga de Salomón. ¿Mm? Pues diferentes espacios que todavía se conservan del mundo judío.
Vamos, que al final uno en Úbeda es lo que tú decías. A veces yo pongo el símil, ¿no? Que es un poco como el Milhojas histórico. En todas las capas o cada una de las capas, culturas, civilizaciones fueron dejando, bueno, también su huella, como se suele decir, ¿no?
Sí, te lo comentaba yo al principio, que es que tenemos restos de todas las etapas, de todas. No hay alguna que diga, no, de esta no hay. Me pregunta muchas veces la gente, ¿hay restos griegos? ¿Cómo puede haber restos griegos? Digo, pues no es que llegara a los griegos hasta Úbeda, concretamente, pero sí que es verdad que hubo un comercio, claro, de cerámica, la familia es importante y entonces sí que hay restos de cerámica griega en Úbeda. Uh-huh. Así que, bueno, pues ya te digo, el paso de todas las etapas. Otra zona también muy bonita que no debe de perderse el viajero porque da lugar a esos míticos cerros de Úbeda, en la zona del Mirador de San Lorenzo, de la iglesia de San Lorenzo.
Sí, es que eso te iba a preguntar, eso de los... Antes dijiste lo de la puñalada trapera, pero lo de los cerros de Úbeda, anda que no lo decimos mil veces. ¿Eso por qué? ¿Por qué vamos a los cerros de Úbeda?
A ver, eso tiene 7 interpretaciones diferentes. Tampoco se sabe a ciencia cierta cuándo ocurre, ¿no? Yo les cuento a la gente, normalmente la anécdota que yo les cuento, la leyenda que yo les cuento es que siendo Alfonso VIII, ¿no?, el primer rey que va a intentar conquistar a los musulmanes en la ciudad de Ubadán, ¿no?, que te decía yo antes, dicen que mandan al general de las tropas, don Álvar Fáñez. Bueno, pues dice que don Álvar se despistó, se enamoró de una mora, pasó la noche con ella, perdieron la batalla. Y cuando el rey por fin lo encuentra, después de búsqueda y búsqueda, le pregunta, ¿no?, ¿Dónde te has metido? Y claro, como Álvar no podía contar lo que había hecho la noche anterior, pues dijo, por esos cerros, mi señor.
Sí, sí, de ahí surgió.
Así que de ahí es de donde viene el dicho.
Amoríos de trasfondo en este caso, estas cosas como son en la historia.
Siempre digo yo a la gente, bueno, no eran los cerros que todo el mundo se piensa, sino otros más de carácter amoroso.
De carácter amoroso, eso es. Oye, te iba a preguntar en este tramo final, porque claro, visitábamos esas plazas, ¿no?, impresionantes, la de Vázquez de Molina o esa plaza del Primero de Mayo, con esos monumentos, con esos palacios de familias nobles que uno se va encontrando, pero... Hombre, a nivel gastronómico, en la zona de Úbeda, para completar la visita con una buena gastronomía, una buena mesa, ¿tenéis algún plato así característico? ¿Algún elemento de esa gastronomía típica de la zona, María Jesús?
Pues tenemos una gastronomía espectacular, toda bien regada por nuestro aceite de oliva virgen extra, nuestro oro líquido. Platos tan singulares como los andrajos, que es un guiso con tortas de harina. Uh-huh. Por ejemplo, los ochíos, pan de aceite con pimentón y sal, que son así unos pollitos naranjas que cuadran muy bien con morcilla en caldera. Luego, el lomo de orza también es muy característico de toda la zona. El lomo es lomo de cerdo macerado en aceite de oliva virgen extra para conservarse. Sí. Esos son algunos de los platillos que se pueden
degustar
aquí en esta zona.
Claro, es que solo viendo en las imágenes a veces del Google Maps y estas cosas, María Jesús, ves Úbeda y alrededor ves campos de olivos directamente, ¿eh? O sea, ahí tenéis...
mar de olivos.
Tenéis un mar literalmente de olivos visto desde el cerro, ¿eh?
Es yo le digo a la gente, digo, no tenemos playa, lo que tenemos es mar. Y por eso te decía que desde la zona de San Lorenzo, desde la iglesia de San Lorenzo, el adarve de la iglesia de San Lorenzo, se pueden ver todas esas vistas espectaculares del olivar de Jaén, del olivar de cercano a Úbeda también.
Sin duda, y espectacular fue pues la narración que nos hizo María Jesús Rodríguez, guía oficial en ese entorno de Úbeda, también de Baeza, que volveremos a hablar sin duda con ella, pero hoy nos trajo Úbeda, sus joyas, sus paisajes, su gastronomía, patrimonio de la humanidad. ¿Qué más decir? Hay que visitar Jaén, y en Jaén esta población impresionante. María Jesús, te mandamos un abrazo desde Asturias, y lo dicho, ya te emplazo.
Igualmente.
Para cuando hablemos de Baeza, que lo sepas. Un beso fuerte, gracias.
Muchas gracias, claro, encantada. Hasta luego.
Hasta la próxima.
Adiós.